Mi vocación es el amor. Santa Teresa de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Hoy, el 14 de diciembre, celebramos nada más y nada menos que San Juan de la Cruz. Estamos en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Y nos alegramos muchísimo porque precisamente es San Juan de la Cruz que es el maestro espiritual de Teresa. Y Teresa es iluminada en su alma precisamente gracias a este gran santo, San Juan de la Cruz. Bueno, pues os damos una vez más la bienvenida, que tengáis un buen día. Continuamos en este programa con la vocación misionera de Teresa de Lisieux, patrona universal de las misiones, junto con San Francisco Javier. El que os saluda, padre Rolando Ruiz, misionero javeriano, pues enamorado de Teresa, como lo podéis imaginar. Emilio Martínez, carmelita descalzo, es quien nos está ayudando a redescubrir esta vocación de Teresa, patrona universal de las misiones y protectora de todos los misioneros y misioneras de toda la obra universal de las misiones. Pedimos por ellos.
Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más.
Teresa de Lisieux y los misioneros. Continuamos precisamente con este artículo de Emilio Martínez, carmelita descalzo, actualmente vicario general de los carmelitas, que se encuentra en Roma y que sigue adelante pues toda la obra carmelitana para los hombres y para las mujeres. Él nos dice, las carmelitas descalzas han vivido tradicionalmente su vocación, también en dimensión misionera. Y ello no solo con la presencia física de comunidades orantes teresianas en tierra de misión, sino también mediante la oración por los misioneros. Con frecuencia, esta oración se hace mucho más concreta y la carmelita acompaña a un misionero determinado que se pone bajo su protección. Teresa de Lisieux compartió durante sus años de vida religiosa carmelitana la aventura misionera de dos sacerdotes franceses, Maurice Barthélemy Bellier y Adolfo Roulin. El padre Bellier, nacido el 10 de junio de 1874, se encontraba en su segundo año de formación en el seminario mayor de Sommervieux, cuando se dirigió a la Madre Inés de Jesús, a la sazón priora de Lisieux, el 15 de octubre de 1895, para pedirle en nombre de la gran Santa Teresa y en su fiesta, el madrinazgo de una hermanita de la comunidad. Fue Teresita la encargada de mantener con el misionero correspondencia durante 2 años. Bellier marchó al noviciado de los Padres Blancos de Argel el 29 de septiembre de 1897 y fue misionero en África hasta caer enfermo. De regreso a Francia, los médicos no supieron diagnosticarle la enfermedad del sueño y Bellier murió. Acompañado de los suyos, el 14 de julio de 1907 en Langruns, Calvados, Francia. Teresa había deseado fervientemente tener un hermano sacerdote y el madrinazgo de Bellier constituyó para ella una hermosa respuesta a sus sueños. Se le ofrecía la oportunidad de acompañar en su formación a un joven que se preparaba para la que entonces era considerada, como hemos visto en la primera parte del trabajo, labor excelente en favor de la Iglesia y de Francia. Y ello no sólo a través de la oración y el sacrificio, sino también mediante una tarea más activa, la correspondencia. Ciertamente a los misioneros se les puede ayudar por medio de la oración y del sacrificio, pero a veces, cuando Jesús tiene a bien, para su gloria, unir a dos almas en estrecho vínculo espiritual, permite que de vez en cuando puedan ellas comunicarse mutuamente sus íntimos pensamientos, excitándose así a un mayor amor de Dios. Esto, pues, es parte de la correspondencia y de lo que ha escrito Teresita del Niño Jesús con Maurice Bellier. A pesar de alguna reticencia y del silencio inicial de Bellier, quien, después de haber escrito una encantadora carta llena de afecto y de nobles sentimientos para dar las gracias a la Madre Inés de Jesús, no volvió a dar señales de vida hasta julio del año siguiente. Teresa se dio a su hermanito llena de alegría. Prueba de su celo, conservamos 10 cartas escritas al abate Bellier. Por lo que se refiere a Roulin, era miembro del seminario de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París. Un mes antes de ordenarse, se dirigió a través de los premonstratenses de Calvados a la comunidad de Lisieux para solicitar las oraciones de una hermana de la comunidad. La Madre María de Gonzaga designó a Teresa del Niño Jesús. El padre Roulin embarcó para China en 1896, llevando a cabo su misión en la región de Sichuan. Llamado a Francia en 1909, le fueron encargadas tareas de gobierno en la Sociedad de Misiones Extranjeras. Después de haber renunciado al obispado en 1917, acabó sus días como capellán de una comunidad religiosa del Marne, el 12 de mayo de 1934. También recibió con emoción Teresa la noticia del nacimiento de este nuevo hermanito. Ella misma nos cuenta que fue un día de mayo de 1896 cuando la madre Gonzaga la llamó a su celda para comunicarle su decisión. Disipando sus temores acerca de la posibilidad de amadrinar a dos misioneros, toda vez que estaba ya comprometida con la causa de Bellier. De su correspondencia con Roulin conservamos 6 cartas, testimonios de la pasión misionera de Teresa. Con el tiempo afirmará su deseo de proteger no solo a estos dos misioneros, sino a todos, incluidos los simples sacerdotes, cuya misión es a veces tan difícil de cumplir como la de los apóstoles que predican a los infieles. A través de las cartas dirigidas a uno y a otro, podemos contemplar la faceta activa de Teresa. Anima, consuela, estimula a sus dos hermanos, a la vez que les instruye en su camino de infancia espiritual. No se limita, pues, a repetir lo ya sabido, a llenar su correspondencia de las fórmulas acostumbradas. A medida que crece su enfermedad, una profunda libertad interior la invita a convertirse en evangelizadora de aquellos dos apóstoles, aunque en sus cartas se percibe que sentía más afecto por Roulin. Se ocupa especialmente de Bellier, seguramente por parecerle más necesitado. Para Teresa, en el misionero se cumple de un modo privilegiado el pasaje de Isaías que el Señor se aplicó en la sinagoga de Nazaret. «¿No podéis también vos exclamar?», le dice a Roulin. «El Espíritu del Señor reposó sobre mí, me llenó de unción, me envió a anunciar su palabra a sanar a los que tienen el corazón herido, a devolver la libertad a los que están entre cadenas y a consolar a los que lloran. Junto a él, la Carmelita se convierte también en misionera a través de las armas que ya conocemos, amor y sufrimiento. Estos son los poderes de Teresa que ella coloca en el paralelo con las espadas del misionero, palabra y trabajo apostólico. Porque mis únicas armas son el amor y el sufrimiento, y vuestra espada son la palabra y los trabajos apostólicos, diría precisamente Teresa a uno de sus hermanos. Es precioso redescubrir esta vocación de Teresa, misionera y patrona de las misiones, y cómo ella lo ha vivido desde el Carmelo de Lisieux.
Tu corazón, confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más.
La Carmelita, que es Teresa de Lisieux, actúa así, como Moisés, orando en el monte, mientras su pueblo, el apóstol, mantiene la lucha directa en el valle. Es Jesús mismo el que sostiene los brazos de la Carmelita, así nos desfallece en la oración. Teresa siente que trabaja al lado de sus hermanos misioneros. Ella escribe: me sentiré verdaderamente dichosa trabajando con vos en la salvación de las almas. Para eso me hice carmelita. No pudiendo ser misionera por la acción, quise serlo por el amor y por la penitencia, como Santa Teresa, mi seráfica madre. Y como parte de ese trabajo, acepta gozosa el madrinazgo de los niños bautizados por Gulán. Me pedís, hermano mío, que escoja entre los dos nombres, María y Teresa, para una de las niñitas que bauticéis. Puesto que los chinos no quieren dos protectoras, sino una, hay que darle la más poderosa. Es, pues, la Santísima Virgen la que le conviene. Más tarde, cuando bauticéis a muchos niños, causaréis un gran placer a mi hermana Carmelita como yo, llamando a dos hermanitas, Celina y Teresa. Por medio de vos, Celina y Teresa revivirán en China. Es bonito esta manera tan sencilla de evocar a un misionero que le pedía, en este caso a Teresa, dos nombres para quien iba a bautizar. El amor y el cuidado de Teresa por sus hermanos misioneros no se reduce al aspecto meramente espiritual. En un hermoso rasgo de humanidad, compadece a la familia de Gulán, que siente el dolor por la separación de un hijo que marcha a una misión ciertamente peligrosa. Así, cuando el futuro misionero le comunica su alegría por su próxima marcha a China, Teresa le contesta: entiendo que esa alegría es totalmente espiritual. Es imposible abandonar a su padre, a su madre, a su patria, sin sentir todos los desgarros de la separación. Con vos ofrezco vuestro gran sacrificio y suplico a Jesús que derrame sus abundantes consolaciones sobre vuestros queridos padres. A través de todos estos sufrimientos es el misionero el que puede asociarse a la Carmelita, salvando almas, también a través de la penitencia y el amor. Jesús os trata como a privilegiado. Quiere que empecéis ya vuestra misión y que por el sufrimiento salvéis a las almas. ¿No fue sufriendo, muriendo como él mismo redimió el mundo? Sea que aspiráis a la dicha de sacrificar vuestra vida por el Divino Maestro, pero el martirio del corazón no es menos fecundo que el derramamiento de sangre y desde ahora este es vuestro martirio. Vemos esta lucidez de Teresa, maestra de espiritualidad, maestra en el camino hacia Dios, que redescubre y redimensiona el sentido del martirio, también vivido con el corazón. Las cartas a Goulin y Bellier están llenas de pequeños detalles que hacen patente el espíritu misionero de Teresa, el amor que sentía por todos aquellos que entregaban su vida en un apostolado tan glorioso para su patria y su iglesia. Digamos, no obstante, que este aprecio por las misiones encuentra también una base en la intensa tensión apostólica vivida en el Carmelo de Lisieux. En 1846 había ingresado allí como carmelita Filomena de la Inmaculada Concepción, prima de Monseñor Lefebvre, vicario apostólico de la Conchinchina. Al enterarse de la noticia, mientras esperaba el martirio, del que finalmente logró escapar, rogó a su prima que trabajara por la fundación de un carmelo en Indochina. En 1861, coincidiendo con el punto álgido de la expansión colonial francesa, las carmelitas de Lisieux pudieron cumplir el sueño de Lefebvre al fundar en Saigón el primer carmelo de Extremo Oriente. La misma Teresa tuvo oportunidad de viajar allí cuando las carmelitas de Saigón, que mantenían excelentes relaciones con sus hermanas de la metrópoli, decidieron fundar una nueva comunidad en Hanoi. Nos informa de los proyectos de la comunidad de Lisieux de enviar religiosas a Saigón para reforzar este carmelo. Se barajaron los nombres de Paulina y Celina, pero parecía Teresa la más adecuada para viajar allí. Me dijisteis también, se refiere a María de Gonzaga, que yo tenía esta vocación y que el único obstáculo era mi falta de salud. Parece que efectivamente fue su salud quebradiza lo que impidió que Teresa viajara a Indochina, pero que fue una posibilidad real es algo que no ofrece dudas, como podemos deducir de la nota que envió a su hermana Celina en el verano de 1896. Todavía en su enfermedad final, las hermanas comentaban con ella esta fallida posibilidad, más en un intento de animarla y consolarla que por pensar que Teresa tenía alguna posibilidad de recuperarse y viajar a Hanoi. Voy a morir pronto, pero ¿cuándo? En el fondo estoy totalmente resignada a vivir, a morir, a recobrar la salud y a ir a Conchinchina, si Dios quiere. Lo cierto es que la muerte truncó su vocación misionera. Teresa había ofrecido su vida a cambio de los misioneros que carecían de remedios para curarse. Y habrá de esperar a perderla para poder cumplir, del modo misterioso que ella había intuido en vida, su sueño misionero. No conozco el futuro, pero si Jesús realiza mis presentimientos, os prometo seguir siendo vuestra hermanita. Allá arriba, nuestra unión, lejos de romperse, se hará más íntima. Allí ya no habrá ni clausura ni rejas, y mi alma podrá volar con vos a las lejanas misiones. Teresa de Lisieux, patrona universal de las misiones, junto con Francisco Javier, por eso hemos escogido, yo como misionero javeriano, dirigir este programa. No soy carmelita, pero esta Teresa nos da unas luces bellísimas y profundas. Quisiera recordar y decir, insistir incluso, cómo Teresa de Lisieux es conocida en los países de misión. Sus manuscritos autobiográficos se han traducido en más de 50 lenguas. Y eso nos dice mucho. Y lenguas, pues, de países en misión. Aparte de las lenguas europeas, estas lenguas en África, en Asia Y nos damos cuenta cómo este corazón misionero del que nos habla Teresa desborda plenamente y da sentido a lo que ya dice, confiar en ti. Sabemos que el lema más precioso y que nos hace descubrir la vocación de Teresa de Lisieux es amar a Jesús y hacerle amar.
Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Jesús, de ti estoy seguro.
Teresa de Lisieux, patrona universal de las misiones, misionera con toda su vida, misionera con sus dos hermanos misioneros, Maurice Bellier y Roulant, uno en África, el otro en China. Y ella en sus cartas expresa, como hemos escuchado al padre Emilio, al carmelita Emilio, pues expresa su infinito amor, su cercanía, su acompañamiento para estos misioneros y ese deseo loco de vivir una vocación misionera. Se descubre como Moisés, orante, a quien Dios sostiene los brazos para no decaer en esta oración. Tenemos que decir adiós. El programa ha llegado a su fin. San Juan de la Cruz, protector, maestro espiritual de Teresa de Lisieux, a través de sus escritos, nos ayude. Y junto a Teresa de Lisieux vamos a orar una vez más por los misioneros, aquellos hombres y mujeres que han dado todo, han dejado su patria, como dice Teresa de Lisieux, esta separación de los suyos, para ir a vivir con otros hermanos. Con infinito amor y agradecimiento, pedimos a María, Reina de las Misiones, que nos ayude, que interceda por nosotros en esta oración tan bonita al Padre por ellos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La ofrenda del día, una oración de Teresa de Lisieux, con ello terminamos. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Misericordia es la esperanza ciega que tengo en su misericordia.
Han escuchado Mi vocación es el amor, Santa Teresa de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.